La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa radial Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para la UNAD. Quien les habla, Gustavo Manrique, como director de este espacio radial y obviamente muy queridos y muy atentos estudiantes, comunidad en general, docentes, les acompañamos en este momento compartiendo unos temas bastante importantes relacionados con las habilidades para la toma de decisiones. Y precisamente este es uno de los temas más relevantes desde múltiples enfoques, no solamente desde el área de la administración de empresas, de organizaciones, sino también en todos los demás campos del conocimiento, porque gracias a la adecuada toma de decisiones es que se alcanzan adecuados resultados, ¿no es cierto? Y en este episodio vamos a dialogar un poco sobre las matemáticas relacionadas con la toma de decisiones. Para ello vamos a trabajar algunas palabras claves como son la estrategia, la estadística, la matemática y obvio la toma de decisiones. ¿Por qué es importante hablar de estos temas? Precisamente porque cuando hablamos de la estadística para la toma de decisiones es importante entenderla como uno de los procesos más permanentes en las estrategias que desarrollan las organizaciones y obviamente que se basan un poco en su historia, en el comportamiento histórico y en los antecedentes, obviamente, que se relacionan con los resultados previos, obviamente, pero que de la misma manera se enfocan también en generar, digamos, una mirada esperada, ¿cierto? O que nos genera de pronto como una serie de suspicacias, tal vez, en las que consideramos qué es lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Y eso significa que cuando hablamos de la toma de decisiones, estamos entendiendo esa selección de esos cursos de acción entre las distintas alternativas que tenemos para alcanzar un resultado. Seguramente ustedes han escuchado hablar de los árboles de decisión. Un árbol de decisión significa que me plantean un problema para tomar una decisión. Sobre ese miramos las alternativas, que pueden ser varias, pueden ser bastantes, pero de esas las vamos depurando en las opciones, que son las que de esas alternativas pueden tener una mayor probabilidad de éxito. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, unas 20 alternativas, escojo, vuelvo y digo, por ejemplo, unas 5 opciones. De esas 5 opciones, cada una de ellas va a tener una probabilidad de ocurrencia y también una serie de pronto de costos, ¿cierto? Que significa que si yo, por ejemplo, necesito incrementar la venta de un determinado producto, eso significa pues que tengo que hacer una inversión un poco mayor, ¿cierto? Pero que asimismo me va a generar una probabilidad de éxito. Entonces, tenemos 3 variables. La acción, ¿cierto? Es decir, la posible alternativa de solución. Lo segundo es la probabilidad de ocurrencia y lo tercero efectivamente es el costo que esto me puede generar. De esas 5 opciones que estoy planteando en mi ejemplo, pues me va a determinar un resultado cada una de ellas y obviamente el que tenga un resultado mayor, pues obviamente es la que según mi análisis puede tener una mayor probabilidad de éxito. Imagínese usted, sacamos la nueva gaseosa, ¿no es cierto? Y decimos, bueno, ¿de qué sabor vamos a sacarla? ¿De limón, de naranja, de manzana, sabor de ese que se le echa al refajo, de coca colombiana, perdónenme, y una estilo cola, ¿cierto? Estilo Coca-Cola, Pepsi-Cola, Bicola, como quiera. De esas, ¿cuál puede generar de mayores resultados? Entonces yo digo, bueno, de acuerdo con las tendencias mundiales, hay un mayor consumo de la bebida de sabor a cola. Pero esto significa que tengo que invertir en otros productos, ¿no es cierto?, que van a influir obviamente en su sabor, en su textura y demás, que es el saborizante, que es el aspartame, ¿cierto?, como endulzante, o algún otro tipo de endulzante, claro está, y los demás elementos que van allí. Discúlpenme que no soy experto en gaseosas, ¿no? Pero esto me permite tener un panorama un poco más realista, ¿cierto?, un poco más claro sobre hacia dónde yo voy. Y aquí es donde empezamos a hablar de las matemáticas, porque quiere decir que no solamente es mi idea y no son corazonadas, no es de pronto que tengo un pálpito, que tengo algo que se me ocurrió, ¿no es cierto?, que tuve una epifanía o algo así. No, las cifras son las que nos dicen efectivamente hacia dónde viene ese río y hacia dónde va también de acuerdo con esa realidad. Nosotros en las distintas áreas de conocimiento nos basamos en las cifras, ¿no es cierto? De ahí que las ciencias siempre se basan en hechos, no solamente en la experiencia, que es un poco el empirismo, sino que reconocen los datos como uno de los elementos fundamentales que se tienen en cuenta para planear o incluso para determinar un problema de investigación, ¿no es cierto? Es decir, cuál ha sido el comportamiento, cuáles han sido los resultados, cuáles han sido las cifras que determinen ese comportamiento, y sobre eso entonces yo como experto, como analista, pues voy a tener un panorama mucho más claro sobre el cual pues ya me puedo parar. Y eso es clave, compañeros, que eso es clave entenderlo, porque las cifras son fundamentales. Yo creo, como investigador, como analista, como experto y demás, que las cifras son las que nos permiten tener un panorama muchísimo más objetivo sobre el cual pararnos para efectivamente tomar esas decisiones en el contexto organizacional. Para los gerentes, para los directivos, todos los cargos altos, ellos se basan efectivamente en esas cifras. ¿Cuáles fueron los resultados de este periodo? ¿Cómo fue el comportamiento frente a vigencias anteriores, el año anterior, el año hace dos años, etcétera, etcétera? Sobre eso, ¿cómo está la organización? ¿Cuáles han sido nuestros resultados, nuestro estado de resultados, nuestro estado de pérdidas y ganancias, nuestros balances financieros y demás? Y ese comparado con las cifras anteriores nos permite tener también un panorama. Si yo analizo, por ejemplo, el costo de vida en nuestro país, también me va a dar unas cifras. Si yo analizo, por ejemplo, la tasa de desempleo, me va a dar otra cifra. Si yo analizo también el comportamiento de la tasa representativa del mercado, ¿cierto?, si ha subido o ha bajado el dólar, pues también me permite tener un panorama. Y así sucesivamente. Quiere decir que las cifras son las que se tienen que generar como elemento clave para tomar una decisión. Pero resulta y pasa que hoy estamos hablando de matemáticas, ¿no es cierto? No me voy a poner a hacer ejercicios de matemáticas porque a veces hacerlos en estos espacios radiales pues resulta un poquito confuso. Pero sí es importante reflexionar, ¿no es cierto?, sobre cómo las matemáticas entonces son necesarias para tomar decisiones, no solamente en áreas específicas, sino en general en el contexto organizacional, tal como lo mencionaba sobre los gerentes y los directivos. ¿Qué quiere decir? Entonces que las matemáticas nos ayudan a asumir, ¿cierto?, la selección de qué es lo que vamos a hacer, cómo se va a realizar, cuándo, con quién y de qué manera se va a hacer. Entonces las decisiones, en este caso, son parte de los pasos, parte de los procesos que se realizan en la planeación estratégica y que a su vez nos permiten asimilar ese comportamiento y esas tendencias que definen la estrategia organizacional y la proyección de los resultados. Entonces, en ese caso, cuando yo asumo mi proceso para tomar una decisión, significa que entonces debo ser claro, debo ser objetivo, debo ser racional y asimismo la decisión pues va a ser lo más estructurada posible. Tiene que ser así. Por lo tanto, yo facilito a través de este análisis la elaboración o la formulación de hipótesis, ¿no es cierto?, de la identificación de esas alternativas, de su correspondiente evaluación y asimismo para la alternativa más viable. Ya volvemos con más de nuestro programa radial Productividad Empresarial. Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial, dialogando sobre la importancia de las matemáticas y la estadística en los procesos para la toma de decisiones. En este momento también estamos reflexionando La finalidad de las matemáticas o ese propósito dentro del proceso para la toma de decisiones. ¿Y qué ocurre acá? Seguramente, como nosotros estamos en el contexto académico, todas las decisiones que proyectamos están basadas en una fundamentación teórica. Es decir, que cuando yo analizo una teoría, un planteamiento de algún autor preliminar, este me va a decir cuál es esa sumatoria, perdón, de pasos, de procedimientos con los cuales él ha definido dicha teoría. No solamente es decir, no, es que el agua moja, perdónenme que ponga este ejemplo tan básico, ¿no es cierto? Porque usted sabe que el agua moja, porque vea, yo meto la mano en una bajo la llave, ¿cierto? Abro la llave y efectivamente cae agua, me moja la mano. Ok, pero cuando empezamos a analizar desde el enfoque de esa aplicación, de demostrar que pueda llegar a ser un axioma, es decir, una verdad irrefutable, seguramente para mí como experto, como analista o como gerente, un directivo de una organización, entiendo que parte de la lógica, pero los resultados no se basan exclusivamente en la lógica, sino en un proceso de deducción, es decir, asimilar cómo esa teoría se implementa, se contextualiza en una realidad. Asimismo, yo defino, como lo planteaba al final del espacio anterior, una hipótesis, y sobre esa hipótesis, entonces, yo planteo una serie de premisas que me permiten entonces plantearlas desde un enfoque matemático, ¿cierto? Que se interpretan, que se formulan una serie de instrumentos, que se escalan, ¿cierto? Es decir, que se busca su validación en distintos contextos y asimismo se define ese muestreo para determinar efectivamente a qué parte de esa población yo le voy a aplicar dicho instrumento para determinar la relevancia y o si es refutable esa decisión. Entonces se contrasta la de hipótesis y obviamente me permite tener una medición, un resumen y una proyección más bien de una serie de parámetros que son generados a través de dicho análisis de la hipótesis. Entonces, quiere decir que acá yo estoy relacionando mi hipótesis como mi idea preliminar, ¿no es cierto? Como una posible situación, solución o por una posible realidad, ¿cierto? Pero también eso se genera o se identifica con una generalización basada en el empirismo, es decir, basada en la experiencia. No significa que se da a través de una percepción personal o una idea o de pronto que es por el que se me ocurrió, sino que esto está basado en una aplicación real. Y por lo tanto, de aquí es donde la matemática se hace fundamental. Y entonces, en mi proceso de toma de decisiones, en este curso de acción, yo defino las alternativas que se plantean, ¿no es cierto?, para tener en cuenta los resultados esperados. Y aquí, obviamente, ustedes, como buenos académicos que son, sabrán que existen dos tipos de factores que efectivamente permiten evaluar las alternativas en mi proceso de toma de decisiones, los cualitativos y los cuantitativos. Cuando yo hablo de los cualitativos, perdónenme, pues son los que yo no puedo medirme numéricamente, es decir, que yo no puedo especificar esa cantidad de factores, pero sí en su calidad. Entonces, cuando yo identifico, por ejemplo, las percepciones de las personas sobre su entorno laboral, sobre su realidad, ¿no es cierto? ¿Qué puede ocurrir si hay, por ejemplo, una innovación en materia digital, ¿cierto? Que signifique de pronto una transformación de las estrategias o de las acciones que pueden hacer, por ejemplo, mis competidores. Pero que yo no puedo deducir de una manera numérica, sino una percepción, ¿cierto? El qué pasaría así. Pero ahora cuando yo analizo mis factores cuantitativos, sí los determino. Y aquí es donde se generan de pronto los indicadores de los que seguramente ustedes han escuchado y ya escucharán mucho hablar a lo largo de nuestra vida profesional, ¿no es cierto? Y aquí entonces en esta parte yo defino, bueno, por ejemplo, cuántas cifras se pueden determinar y se pueden comparar, ¿no es cierto? Entonces, cantidad de ventas en términos numéricos, en términos monetarios, ¿cierto? ¿Cuántas unidades se vendieron? ¿Cuánto dinero eso representó? ¿Cuánto pagué en impuestos? ¿Cuántos empleados tuve? ¿Cierto? Esos son términos cuantitativos. Asimismo, entonces yo puedo comparar las vigencias, ¿no es cierto? Que lo planteaba en el espacio anterior. Que yo puedo comparar el año 2023, porque todavía 2024 no ha terminado, ¿cierto? Comparo 2023 con 2022, 2021, 2020, 2019, digamos los 5 años, cómo fue ese comportamiento de la organización. De tal manera que yo como analista, como estratega, como directivo, voy a tener una visión muchísimo más oportuna, muchísimo más clara y efectivamente esto me va a permitir tener entonces un panorama muchísimo más realista, ¿cierto? Sin decir que el enfoque cualitativo no lo haga, simplemente que es que el cuantitativo me va a permitir entonces ser mucho más objetivo, ¿no es cierto?, en ese proceso de análisis. Muy bien. Ahora bien, entonces, quiere decir que yo en estos aspectos cuantitativos sé efectivamente su aplicación, su análisis y obviamente que esto comparado con los factores cualitativos me va a permitir tener una percepción muchísimo más clara y tomar unas decisiones muchísimo más oportunas, pero asimismo también llegar a conclusiones muchísimo más reales y mucho más concretas en ese proceso de análisis. Ahora bien, cuando hablamos de la estadística para la toma de decisiones, automáticamente hablamos de factores cuantitativos, sí o sí. Y eso significa que entonces yo ya determino la influencia sobre el logro de los objetivos específicos en ese proceso para la toma de decisión. Recordemos un poquito la estadística básica, ¿no es cierto? De pronto las medidas de tendencia central, la moda, la mediana, ¿no es cierto? La media, etcétera, etcétera, que nos permiten efectivamente tener esa comprensión de esas tendencias, de esa realidad. Entonces, ¿cuál es la moda en la adquisición de determinados productos? No, es que la gente compra zapatos negros para ir al colegio, porque esa es la tendencia. Y normalmente los papás compran los zapatos entre diciembre y enero y tienen un gasto o tienen un costo más bien esos zapatos en promedio entre 40 y 130 mil pesos. Estoy aquí inventándome eso porque no estoy haciendo ningún análisis, ¿no es cierto? Pero yo lo sumo como padre de familia que soy, porque efectivamente los colegios requieren ese tipo de productos y está bien y es entendible. Pero quiere decir que yo ya estoy entendiendo un poco esas medidas de tendencia central, ¿cierto? Entonces, la mediana, efectivamente la media aritmética, todos estos elementos que no me voy a detener a hablar allí. Pero por otro lado, existen también los valores raros, las medidas de dispersión, ¿no es cierto? Entonces, la varianza, etcétera, etcétera, que seguramente ustedes ya conocen, que me permiten también entender esos valores raros, ¿no? Resulta y pasa que de esas 300 personas que se encuestaron, donde 270 consideran la compra de zapatos negros para el colegio, hay 30 que prefieren comprar los zapatos azules. ¿Y por qué entonces empiezan a analizar? ¿Será que es porque les gustan? ¿O será porque de pronto en el colegio les están exigiendo ese tipo de zapatos? Etcétera, etcétera. Esto nos permite tener también un panorama mucho más oportuno, mucho más claro, ¿cierto? Sobre esa posible realidad. Y esto entonces es uno de los elementos que se deben cerciorar cuando, obviamente, los analistas, para entender efectivamente cómo puede ser esa realidad. Pero obviamente esos son elementos que se utilizan mucho en investigaciones de mercados, en ese tipo de análisis, para que podamos entender eso. Pero bueno, vamos a un corto corte de comerciales y ya regresamos con el último segmento de este episodio del día de hoy.
Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
¡Basta! ¡Down! ¡Down!
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Continuamos con nuestro programa radial Productividad Empresarial, dialogando un poco sobre las necesidades, ¿no es cierto?, las ventajas y los factores relacionados con las estadísticas y las matemáticas para el proceso de la toma de decisiones, y obviamente que son parte del proceso en la estrategia y que asimismo se deben tener en cuenta permanentemente, ¿no es cierto? Estamos en un mundo donde hay muchas facilidades para el análisis, ¿no es cierto? Y obviamente para tomar decisiones. Seguramente ustedes ya han escuchado hablar de la Big Data, de la analítica, y hoy por hoy, pues también otro factor supremamente clave, que es la inteligencia artificial. Los cuales, obviamente, que ya nos facilitan muchísimo el manejo de múltiples herramientas, de la identificación de tendencias y de estos elementos que ya dialogamos en el espacio anterior, en el segmento anterior, pero que en este punto, muy concretamente, nos van a ayudar efectivamente a ser mucho más mucho más concretos, mucho más oportunos, mucho más contundentes, que era la palabra que buscaba, para definir efectivamente cómo se dan esos comportamientos y cuál es esa realidad que nosotros podemos entender desde la identificación de esos elementos claves, y obviamente que esa suma de los factores que se involucran allí, pues nos permitan tener un panorama muchísimo más realista sobre el proceso y sobre las decisiones que asimismo pues van a ser la consecuencia de dicho proceso, ¿no es cierto? Muy bien. Asimismo, entonces, los conocimientos estadísticos son fundamentales, ¿no es cierto? Esos también son necesarios, porque cuando yo como analista reconozco ese comportamiento de un mercado, de una realidad, pues para mí va a ser muchísimo más favorable ese análisis, y sobre el cual pues obviamente yo voy a tener muchísimo más claras las medidas, ¿cierto?, que voy a interpretar allí. Recuerden que dentro de la estadística, obviamente que existen una serie de factores claves, ¿sí?, que son uno de los elementos que incluso pues nos ayudan a segmentar y a determinar el proceso relacionado con alcanzar las decisiones y obviamente sus resultados, ¿no? Entre los elementos que componen la estadística, ustedes lo saben, que están la población, ¿cierto?, que es ese factor común después de identificar el universo. Es decir, mi universo pueden ser todas las personas mayores de edad, pero yo identifico mi población, entonces son las personas mayores de edad entre 18 y 30 años que consumen determinado producto, y por lo tanto voy a determinar el siguiente elemento que va a ser mi muestra, ¿cierto? Mi muestra que va a decir, entonces estas personas entre 18 y 30 años que se encuentran ubicadas en determinada área geográfica, con determinado nivel académico, con determinados niveles de ingresos, con determinada posición o rol laboral, ¿cierto?, que va a permitirme tener en cuenta ese comportamiento de todos ellos para determinar efectivamente un patrón de comportamiento. Asimismo, ustedes lo saben, que se encuentran los individuos, y son esas personas a las cuales yo voy a llegar a hacerles esa aplicación, ese análisis, y las múltiples variables que se encuentran allí. Entonces, en este caso, cuando yo determino la población, son todos esos elementos que yo estoy en ese proceso de análisis, ¿no es cierto? Son los que yo estoy evaluando. La muestra, entonces, ese subconjunto representativo que representa a esa población y que de la misma manera, entonces, genera un análisis un poco objetivo, porque el ideal sería analizar todas las muestras, todos los elementos, pero pues por tiempos, por recursos y demás, pues de pronto no nos da lo suficiente, ¿no es cierto? Entonces por eso se establece la muestra. Por otro lado, se identifican los individuos, que son esas unidades estadísticas sobre las cuales definimos ese análisis, y que asimismo pues son esos elementos que componen en mi población, donde yo analizo las variables que son cualitativas y cuantitativas, como son en el caso de las cualitativas de carácter ordinal y de carácter nominal, ¿no es cierto? Entonces, ordinal puede ser la cantidad de productos, ¿cierto?, que se vendieron en una fecha, ¿cierto?, que es, yo los puedo cuantificar. Pero el carácter nominal puede ser, por ejemplo, el estrato en el cual viven las personas. De carácter cuantitativo, por lo tanto, se dividen en dos, discretas y continuas. En este caso, las discretas obviamente pueden ser, por ejemplo, la cantidad de personas que componen una familia, y de carácter continuo, entonces yo puedo determinar, por ejemplo, la estatura que tienen las personas en un salón determinado, ¿no es cierto? Esto me facilita, ¿cierto?, ese proceso de análisis sobre el cual yo ya voy a tener muchísima más claridad en ese proceso para la verificación y para la identificación de sus múltiples factores. Entonces, de esta manera, identificamos cómo los elementos estadísticos se aplican en un contexto de pronto un poco más cualitativo, pero los cuales me permiten efectivamente entender que al generar una tabulación voy a tener una mayor claridad sobre esa cantidad de datos, que asimismo me va a permitir facilitar el análisis. Recuerden entonces que esa tabla de mis estadísticas me va a mostrar entonces las frecuencias absolutas, absolutas acumuladas, relativas, relativas acumuladas, sobre las cuales yo ya voy a poder inferir mediante el respectivo análisis. Entonces, quiere decir que estas cifras, ¿cierto?, que yo ya estoy organizando, tabulando de una manera muy cuidadosa, ya me van a permitir entonces entender que si bien tengo unos datos que en sí mismos pueden ser aleatorios o pueden ser ambiguos o pueden de pronto estar muy dispersos, al tenerlos organizados, mi análisis se va a convertir en un proceso muchísimo más contundente, muchísimo más claro, donde efectivamente esas cifras van a estar organizadas y van a estar dispuestas para entenderlas un poco mejor y asimismo articularlas con esos factores que ya entendemos, ¿no es cierto?, como cualitativos, lo cual me va a permitir entonces ser muchísimo más claro, muchísimo más, digamos, más juicioso en mi proceso de análisis. Esos son unos de los elementos que desde el enfoque de las herramientas y de las habilidades necesarias para la toma de decisiones deben estar allí involucradas, ¿no es cierto? Recordemos entonces que dentro de ellas también existen una serie de datos, o mejor, más que datos, son unos elementos claves, como son los atributos que tengan los respectivos individuos, ¿no es cierto?, las características que estos puedan tener, de la misma manera que sean cuantitativas y cualitativas, ¿cierto?, los errores que también pueden ocurrir, ¿no es cierto?, que también las mismas cifras me pueden decir que se puedan dar errores en el proceso, y no errores necesariamente humanos, sino que errores que se dan a partir pues de la acumulación de dichos datos que se van a interpretar y que pues me van a permitir entender que hay una serie de elementos que de pronto sean raros y que pues no sean de pronto fáciles de determinar y que asimismo me obliguen a generar otros tipos de análisis. En fin, hay otros gran cantidad de elementos que pues no me voy a detener acá por el escaso tiempo. Lo único que sí quiero decirles es que muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos en este espacio, y nos veremos en el próximo episodio de nuestro programa radial Productividad Empresarial. Recuerden todos estos datos y todos estos elementos que estamos aprendiendo. Un gran abrazo.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.